Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 18 de abril del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido hoy con una evangélica pretribulacionista llamada Giselle, que es la sobrina de la hermana Mercedes. La hermana Mercedes es una miembro de nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Esta muchacha, llamada Giselle, le ha enviado un mensaje en audio a la hermana Mercedes para intentar demostrarla que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de la tribulación. Esta muchacha, Giselle, es pretribulacionista, como he dicho, y primero vamos a escuchar el mensaje que Giselle ha enviado a su tía Mercedes y seguidamente vais a escuchar la respuesta en audio que yo le he enviado a esta muchacha pretribulacionista.
Mire, tía, yo voy a hacerle como un pequeño extracto, un pequeño estudio que habla sobre el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, donde solamente lo escogido escuchará la trompeta, nadie le verá. La palabra de Dios habla que solamente sus escogidos escucharán la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos todos arrebatados. Es el arrebatamiento de la Iglesia. Y la segunda venida de Cristo es cuando todo ojo le verá, cuando Él en gloria aparecerá y los cuatro costados de la tierra se dejará ver. O sea, todos los que estén aquí en la tierra en ese momento sufriendo la tribulación, el anticristo, todo eso, le verán. Y bueno, hay versículos, pero súper específicos que notan la gran diferencia entre esos dos acontecimientos. Y los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia, los que el Señor le dio esa sabiduría, narran estos hechos, po, la diferencia, porque muchos se confunden, los que no estudian la Biblia completa, no notan la diferencia entre esa venida, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser cuando ya todo acabe, va a ser los fines de los tiempos, cuando Él venga en gloria y majestad y cuando destruya al anticristo, al falso profeta y a Satanás el diablo. ¿Me entiende? Y ahí pasan muchas cosas más. Y este es un tema que hay que tener mucho cuidado para hablarlo. No podemos llegar y enseñar un tema o llegar y tirar versículos bíblicos si realmente no sabemos bien. Por eso yo no hablo de este tema sin saberlo bien. Por eso yo he escuchado lo estudio de saco, no sé, diferentes extractos, versículos del Antiguo Testamento que respaldan las promesas del Nuevo Testamento y todo. Pero bueno, en fin, no quiero como alargarme ni extenderme más porque la puedo confundir, sino voy a ser clara porque tengo muchos versículos bíblicos para respaldarme que hablan textualmente y específicamente sobre el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo y la segunda venida de Cristo. Otra cosa. Muchos se confunden. Hay una promesa que es para los escogidos de la Iglesia de Cristo y hay promesa para el pueblo de Israel, que ahí también la gente se confunde. Así que bueno, pero ahí con los versículos bíblicos y tratando de exhortárselos bien, usted se va a dar cuenta de lo que se habla. Es verídico, tía. Tía, con todo respeto, yo le voy a enviar versículos bíblicos y son muy claros, que ni siquiera de hecho voy a tener como la necesidad de exhortarlo, sino que solamente dan a conocer la diferencia del arrebatamiento de la Iglesia, de los gentiles, y la diferencia de la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, donde vendrá en majestad, en gloria, a destruir a Satanás el diablo, que estará aquí en la tierra gobernando juntamente con el anticristo y con el falso profeta. Y es ahí donde será la guerra del Armagedón, la guerra del fin, donde toda la tierra será destruida. Y ahí Jesucristo tomará a su pueblo de Israel y Él se parará en el Monte de los Olivos. Y es ahí donde todo ojo le verá. O sea, ¿cómo será de grande ese acontecimiento que todos los que hayan quedado aquí en la Tierra le van a poder ver? Y todos los que quisieron destruir el mundo y a las almas que quedaron acá, en los que no se fueron en el arrebatamiento, ahí también van a tener una oportunidad de salvación. Si no se han marcado con la marca de la bestia en la frente y en la mano. Tía, usted no dependa de usted sola solamente para aprender. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que congregarnos. También dice que tenemos que ser guiados no tan solamente por la palabra. Ojo, el Señor dice que por el Espíritu Santo seremos guiados por toda verdad y toda justicia. Ahora, yo no le voy a hablar más del tema, yo solamente le voy a mandar los versículos bíblicos para que usted los estudie con calma, porque yo no estoy compitiendo con usted quién tiene o quién no tiene la verdad. Yo tengo la convicción y la certeza de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñaron a base bíblica 100% y la palabra es muy clara, es muy clara. Otra cosa, yo tuve un sueño. Y en ese sueño el Señor me mostraba el arrebatamiento de la iglesia. Y son sueños que marcan tu vida y son cosas que el Señor va revelando, son misterios para confirmar su palabra también. Así que respeto su punto de vista. Si usted me dice que yo estoy confundida, es su tema. Pero yo tengo mi convicción clara, gracias a Dios, he conocido muchas falsas doctrinas. Y entre escudriñando, entre aprendiendo de lindo instrumento en las manos del Señor, porque el Señor dice que tenemos que reconocer a los siervos del Señor que nos amonestan y nos presiden sobre la verdad, que es la palabra del Señor. Amén. Es bíblico. Entonces, yo por lo menos puedo decir que lo que me han enseñado es Biblia, es palabra de Dios. Y he visto la gloria de Dios y el Señor. Y el Señor de alguna u otra manera me ha llevado a que yo tenga esa convicción de que lo que estoy hablando es así. ¿Me entiende? Gracias a Dios estoy en un buen lugar donde esa iglesia ha perseverado de muchos, muchos años con el mismo fundamento bíblico, no la han tergiversado. ¿Me entiende? Entonces yo ahí he podido aprender mucho más de lo que aprendí también en otros lugares, porque de todo saqué cosas buenas y deseché lo malo. Le pido, tía, al Señor que le dé claridad a su vida, que ponga unos buenos siervos en su vida, una iglesia donde usted se pueda congregar como el Señor manda, porque no podemos estar obedeciendo una parte nomás de la Biblia y la otra desecharla, sino que hacerlo, hay que, como se llama, obedecer la palabra completa. Yo sé que es difícil, hay proceso de parte del Señor. Pero eso, tía, yo no estoy contendiendo con usted, no estoy obligándola a que crea lo que yo le estoy diciendo, sino que yo sé quién lo va a hacer por mí. Porque muchas veces que yo he hablado con usted cuando usted ha estado en la misma posición que está ahora, usted se ha ido en contra de la palabra que yo le estoy dando y me dice no, que no, que no. Y después, tarde o temprano, el Señor hace algo que usted me dice, sí, tenéis razón, el Señor me lo estaba mostrando y yo no quería hacer caso. Casi 3 veces usted ha estado en la misma posición, tía, donde usted se niega a escuchar consejo, se niega a muchas cosas y después que el Señor hace algo, la pasa por el fuego y recién usted aprende a escuchar. Porque el Señor dice, hay que ser tardos para hablar, pero prontos para oír, dice la palabra del Señor. Así que eso, tía, que Dios la bendiga mucho. Yo le voy a mandar esos versículos bíblicos y usted tiene que estudiar la palabra del Señor a profundidad igual, porque hay cosas que es necesario que nos enseñen, tía. Yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda a entender los misterios de la palabra del Señor, pero por ejemplo, no sé si usted sabe que hay promesas que son para la iglesia de Cristo y hay promesas que son para el pueblo de Israel. ¿Me entiende? Yo no sé si usted ahí sabe separar la diferencia, porque hay un orden jerárquico en la Biblia. Yo no sé si usted sabe ese orden, que por ejemplo primero va a ser el arrebatamiento, después el tribunal de Cristo, después las bodas del Cordero y después la segunda venida de Cristo. Yo no sé si usted sabe sobre eso. Es bíblico.
A continuación vais a escuchar la respuesta doctrinal que he enviado a esta muchacha pretribulacionista.
Hola, buenas tardes. Soy Tito Martínez. Este mensaje se lo voy a enviar a la sobrina de la hermana Mercedes, que se llama Giselle. Soy Tito Martínez, de aquí de España, de Madrid. Soy quien dirijo la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Y bueno, soy bastante famoso por ahí por internet. Bien, he escuchado los dos mensajes que las he enviado a tu tía y he de decirte lo siguiente. Mira, a ver, sinceramente decirte que igual que yo fui engañado durante varios años, porque yo durante varios años creí exactamente lo mismo que tú has dicho, es la doctrina, se conoce como la doctrina del pretribulacionismo, es decirte que has sido engañada por falsos pastores, falsos evangelistas y por el mismísimo diablo, te lo digo con mucho cariño. El diablo, Satanás, es el que le interesa enseñar que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Mira, he de decirte lo siguiente, mira, Grisel, porque esto seguro que no lo conoces, porque eres ignorante en este tema. Solamente repites lo que tus pastorcillos, lo que tus líderes, pues te han metido en la cabeza, pero sin analizar por ti misma. La doctrina del rapto pretribulacional se comienza a enseñar solamente a partir del siglo XIX, alrededor del año 1830, en los Estados Unidos. Esa doctrina de que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años, conocida como el pretribulacionismo, repito, comienza a enseñarse alrededor del siglo XIX, alrededor de 1830. Nunca antes ni un solo cristiano, nadie jamás había enseñado que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Has dado una serie de argumentos y de pasajes bíblicos, los cuales has malinterpretado completamente. Por ejemplo, mira, es cierto que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos proféticos diferentes, efectivamente. Si lo enseña la Biblia, una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa será el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Pero lo que ignoras, porque no conoces todavía la Biblia en las Sagradas Escrituras, es que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Y te lo voy a demostrar con varios pasajes de la Biblia que, si tienes ahí la Biblia a mano, quiero que leas. Hay bastantes pasajes donde en el Nuevo Testamento se enseña que el arrebatamiento de la iglesia, porque tu tía Mercedes y yo y otros muchos más cristianos, por supuesto que creemos en el rapto, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, pero tal como enseñó Jesús y tal como enseñaron sus apóstoles, es decir, que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esto lo puedes comprobar, por ejemplo, si en tu propia Biblia te lees, te vas a Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Yo ahora no tengo aquí la Biblia a mano, pero bueno, me lo sé más o menos de memoria, te lo voy a citar. Dijo Jesús lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y fíjate ahora, Grisel, lo que dice el verso 31. Escucha bien. Y entonces va a hacer Jesús, va a enviar a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los va a reunir en el aire, lo va a reunir en el cielo desde un extremo del cielo hasta el otro. Y yo te pregunto, Grisel, cuando Jesús habló de sus escogidos, de sus elegidos, ¿a quién se estaba refiriendo? Posiblemente tú me digas, oh, ahí se refiere a los judíos. ¿Ah, sí? Cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos, ¿se refiere a los judíos que no creen en Jesús? Es que los judíos, la mayoría, no creen en Jesús. Imposible. Cuando Jesús habla de los escogidos, siempre se refiere a su iglesia, a sus discípulos. Por ejemplo, mira, en Mateo 24, Jesús dijo bien clarito que se levantarían muchos falsos profetas, harían grandes señales y prodigios e intentarían engañar, si fuera posible, aún a quién. A los escogidos. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando habla de sus escogidos? A sus discípulos, a sus discípulos, a sus seguidores, a los cristianos verdaderos. Por lo tanto, cuando en Mateo 24:31 Jesús dijo que enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y reunirán en el cielo, además dice que la reunión va a ser en el cielo, en el aire, fíjate bien, no dice que va a ser en la tierra. El pasaje no habla de la reunión de Israel en su tierra por ninguna parte, no habla de los judíos por ninguna parte, está hablando de los escogidos de Cristo que van a ser reunidos en el aire, en el cielo, al sonido de la trompeta de Dios. Y los escogidos, según el Nuevo Testamento, basta que te cojas una concordancia bíblica y veas las veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra escogidos o elegidos, y te vas a dar cuenta que siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, en Mateo 24:31, Jesús, escucha bien Grisel, estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de la reunión de su iglesia, de sus escogidos, cuando Él venga en gloria. ¿Y cuándo dijo Jesús que va a venir en gloria? Ahí te lo dice bien claro en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús no dijo por ninguna parte que esa reunión de los escogidos será antes de una tribulación de 7 años. ¿Dónde dijo Jesús esa doctrina? ¿Dónde la enseñó? ¿Me podrías dar el versículo? Dame un versículo, un solo versículo de la Biblia, donde se diga que el arrebatamiento va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. ¿A que no lo vas a encontrar? Porque te han engañado falsos pastores, falsos evangelistas, como Darwin Ureña, como Gigi Ávila, como etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes, todos esos evangélicos, entre comillas, que predican esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Por lo tanto, Grisel, Jesús, la doctrina de Cristo, enseñó bien claro que el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos suyos, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en gloria. La segunda venida de Cristo es un evento profético y el arrebatamiento de la iglesia es lo que va a venir inmediatamente después. Es lo que va a ocurrir al final y no al principio. Tú has dicho en tu mensaje que el rapto, que el arrebatamiento es lo primero que va a ocurrir. No, 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 no. Según Jesús y según sus apóstoles, como ejemplo Pablo, como te voy a demostrar después, enseñaron que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo. Primero Cristo va a aparecer en gloria y mientras Él desciende del cielo a la tierra, su iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire y acompañarle en su descenso glorioso a la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por Jesús y por sus apóstoles. Porque fue, repito, en el año, alrededor del año 1830, en el siglo XIX, cuando comienza a enseñarse esa doctrina del pretribulacionismo, la cual tú crees. Tú no estás creyendo ni enseñando la enseñanza de Jesús ni de sus apóstoles, solamente estás repitiendo lo que has leído en libros evangélicos de escatología, de profecía bíblica, escrito por falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, una doctrina que jamás nada, que en ninguna parte de la Biblia la vas a encontrar. Comienza, repito, a enseñarse esa doctrina de demonios en el siglo XIX, alrededor del año 1830, por ejemplo, como en John Nelson Derby, la comenzó a enseñar, de los hermanos de Plymouth, y de ahí pasó a C.I. Scofield, que fue el famoso autor de la famosa Biblia de Scofield. Pues esa doctrina diabólica comienza a enseñarse a partir de entonces. Ningún otro cristiano a lo largo de la historia la enseñó jamás. Y ahora vamos a irnos a otro pasaje que conoces muy bien, el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia del apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versos 15 al 17. Como no tengo la Biblia a mano, más o menos me lo sé de memoria el pasaje, ahí está hablando el apóstol Pablo de la venida, de la segunda venida de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 15, los que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado aquí vivos en la tierra, seremos arrebatados en nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? Según el apóstol Pablo, lo dijo ahí en ese pasaje. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? Cuando el Señor venga en gloria, lo dice bien clarito el versículo 15. Los que quedemos hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ocurrir, Grisel? ¿Cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor? ¿Cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir cuando lo dijo Jesús ahí en el anterior pasaje que hemos estudiado, en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Es la única segunda, el Nuevo Testamento solo habla de una, no de dos, de una venida gloriosa de Cristo. La única venida gloriosa de Cristo que va a suceder inmediatamente después de la gran tribulación, de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Y es entonces cuando la iglesia va a ser arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Él va a descender del cielo a la tierra. Fíjate, Grisel, que el texto ese de 1 Tesalonicenses 4, observa atentamente lo que te voy a decir, no dice por ninguna parte que Jesús, cuando descienda del cielo, va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia. No. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a descender del cielo. ¿Y a dónde va a descender Jesús? ¿Cuál será el lugar de destino cuando Jesús descienda del cielo? ¿A dónde va a descender Jesús? Aquí a la tierra. A la tierra. Es como cuando Jesús dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo. Ahí lo puedes leer en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, he descendido del cielo. Yo te pregunto, Grisel, ¿a dónde descendió Jesús? Porque lo dijo, descendió del cielo. ¿Verdad que Jesús descendió a la tierra? Descendió del cielo a la tierra. Pues igual ocurre en ese pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo, va a descender aquí a la tierra, no va a dar media vuelta en el aire. Y es entonces cuando su iglesia va a ser arrebatada para reunirse con Jesús en la atmósfera, en el aire. Y desde el aire van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque salir a recibir a alguien que viene, escucha atentamente lo que te voy a decir, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y el lugar de destino cuando Jesús venga va a ser la tierra, aquí a la tierra, concretamente al Monte de los Olivos que está en Jerusalén. Voy a poner un sencillo ejemplo para que esto lo entiendan mejor. Si tú, por ejemplo, vienes a Madrid, aquí a mi casa donde yo vivo, yo salgo a recibirte. Tú vienes a mi casa es el lugar de destino, yo salgo a recibirte. ¿Y qué ocurre? Yo salgo a recibirte y te acompaño al lugar de destino que es mi casa. ¿Lo entiendes? Tú no me sacas de mi casa para llevarme por ahí a otro lugar, no. Tú vienes a mi casa, yo salgo a recibirte a la puerta de mi casa y te acompaño al interior de mi casa, ¿lo entiendes? Pues exactamente la misma palabra aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4. Cuando Jesús venga en gloria, la iglesia saldrá a recibir a Jesús, a recibirle. Le va a recibir en el aire para acompañarle al lugar de destino. Repito, ¿cuál va a ser el lugar de destino cuando Jesús venga en gloria? ¿Cuál va a ser? La tierra, aquí a la tierra. Va a descender del cielo a la tierra. Y su iglesia va a descender con él aquí a la tierra. Por lo tanto, y ya para terminar, Grisel, he de decirte que el verdadero arrebatamiento de la iglesia es el que enseñó Jesús y sus apóstoles, no el que enseña a los falsos evangelistas y falsos pastores del SIA, del sistema iglesiero apóstata, porque te han engañado, igual que a mí me engañaron hace muchos años, con esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, pues a ti también te han engañado, leyendo esos, la literatura basura, esos libros falsos de escatología basura, que enseñan esta doctrina diabólica, pues te han engañado, tú te has creído esa doctrina, y te han metido la cabeza que el rapto viene ya, de que te vas al cielo en cualquier momento, en cualquier instante, que Cristo viene ya y que te vas al cielo, y que no vas a pasar por la tribulación. Pues la Biblia enseña bien claro que la iglesia sí que va a estar en la tierra durante la tribulación, durante la persecución. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como puedes leer en Apocalipsis 13, versículo 7. Y los santos, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, Grisel, siempre se refiere a los santos de la iglesia. El Nuevo Testamento no habla de dos clases diferentes de santos, solo de una, los santos de la iglesia. El Apocalipsis lo enseña bien claro, que la bestia y Satanás también van a hacer la guerra a los santos, a la iglesia. Y es entonces cuando al final va a venir Jesús en gloria, va a ocurrir su segunda venida, y es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y los que hayan pasado por la tribulación, los verdaderos cristianos que hayan sufrido, que hayan pasado por la tribulación, estos santos mártires, van a reinar con Cristo durante 1000 años. Van a reinar sobre la tierra porque ellos son los que habrán pasado por la tribulación y son los únicos que van a reinar con Jesús. Así que esa doctrina que tú enseñas, que te han metido en la cabeza de que ya viene el rapto, que no vas a pasar por la tribulación, que por cierto no tiene que ver nada con la ira de Dios, a ti te han enseñado que la tribulación, la gran tribulación, será la ira de Dios, eso es mentira, te han engañado. La Biblia hace una clara diferencia entre la tribulación contra los cristianos, contra la iglesia, y el derramamiento de la ira de Dios, son dos cosas diferentes. La ira de Dios la van a sufrir solamente los malvados, pero la iglesia de Cristo va a sufrir la persecución de la bestia. La persecución, la tribulación o persecución, que es lo mismo. Eso es todo esto que te he explicado, es exactamente la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y que cree también y enseña tu tía Mercedes. Es tu tía Mercedes la que cree en la verdadera doctrina y en el verdadero arrebatamiento de la iglesia. A ti, pues sencillamente te han engañado, como han engañado a millones de personas, todos estos falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa doctrina de demonios, de que la iglesia no va a pasar por un periodo de 7 años de tribulación. Una doctrina que jamás, nunca es enseñada en ninguna parte de la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron semejante doctrina de demonios.
El arrebatamiento el Señor nos va a recibir en el aire, y en la segunda venida de Cristo Él va a pisar la tierra. ¿Cómo van a ser los dos acontecimientos juntos? No tiene sentido. Y tía, yo no la quiero confundir a usted, porque Satanás es confunde y Cristo es claro. Entonces no voy a hablarle más, voy a dedicarme a orar mejor y a seguir estudiando, porque le doy la gloria y la honra al Señor, porque también estudiando he podido llegar a muchos versículos que el Señor a medida que he ido estudiando ha ido revelando, y le doy la gracia al Señor por eso, porque me he podido meter en ese tema y aprender mucho más. Pues Dios sabe por qué hace las cosas. Confío en el Señor que nos guiará toda verdad, toda justicia a través de su Espíritu Santo, porque eso es lo que revela la palabra, porque Satanás usó la palabra para engañar a Jesucristo en el desierto, pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Que Dios no podía ser tentado. Entonces, yo no le creo a cualquier persona, ni menos a un extranjero que tenía una voz tan soberbia, tan altivo. No lo conozco más, pero al escucharlo pude sentir eso en mi corazón. Si estoy equivocada, que Dios me perdone. Pero ya no quiero hablar más del tema, tía, hasta yo poder ir a su casa mejor, porque para mí tampoco es de edificación el tema. Y comer de muchos pastos se empacha uno. Y yo he comido de un buen pasto, gracias al Señor. El Señor me tiene en un lugar donde Él da frutos, donde son certeros y concisos en la palabra. Y el Señor dice, por su fruto los conoceréis, Y si el Señor respalda porque hay frutos, entonces el varón yo no lo conozco, no conozco sus frutos. Y su forma de expresarse no es la correcta. Primero debería haberme tratado de hermana, somos hermanos en Cristo, con respeto, como nos enseñan a nosotros, como nos enseña el Señor. Son detalles que uno discierne cosas. Y no sé, yo me quedo con el fundamento que Cristo me ha enseñado. No quiero comer de otros pastos, porque hay gente, tía, que come pastos de diferentes doctrinas y se empachan, se confunden, no saben qué pensar al final. Y yo prefiero que usted, tía, ¿sabe qué? Usted clame al Señor, no esté escuchando tantas cosas, tía, y mejor dedíquese a clamar al Señor. Clame al Señor, clame, clame, clame. Y cuando nosotros nos podamos juntar, ahí vamos a poder conversar bien el tema y con la palabra en la mano. Mejor, porque yo sé que el Señor siempre nos guía. Yo pasé por todas esas doctrinas, conozco esas doctrinas, y la doctrina que Él está presentando, que Él me está diciendo ahora, es la misma que creen los testigos de Jehová, los mormones, lo mismo que ellos dicen, el varón lo está diciendo. Entonces se tiene que decidir, qué doctrina va a seguir, ¿me entiende? Y yo tengo la convicción clara. Para mí mi iglesia es la iglesia de Cristo. Esa doctrina del Señor, esa sana doctrina, no fábula de hombre, porque Él en ningún momento me exhortó la palabra que salió de sus labios. ¿Me entiende? Bueno, un fin de cosas, tía, sabe que ya este tema me superó. Así que Dios la bendiga. Hasta aquí nomás llego con el tema, porque prefiero orar al Señor, porque Él es el autor y dador y hacedor de todas las cosas. Así que Él hará. Él va a ser, yo estoy segura que algo va a ser Él, Algo va a ser para sacar la verdad a la luz y a usted la base de entender. Y que a mí me ayude también, por supuesto. Pero yo tengo mi convicción clara. Que Dios la bendiga a ti, la amo mucho. Que Dios la ayude.
Escucha atentamente lo que te voy a decir. Bien, veo que no has entendido ni has aceptado absolutamente nada de lo que te dije en mi anterior mensaje, lo cual es absolutamente verdadero y bíblico. No has podido responder a ninguno de los argumentos. Y bien, voy a contestar por partes a lo que has dicho ahora en este mensaje. Dices que en el arrebatamiento Jesús va a recibir a su iglesia. No, no, estás equivocada. Lo que estás diciendo es falso. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que es la iglesia, ¿no?, los verdaderos cristianos, los que serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Lo dice bien clarito, ahí lo puedes leer en 1 Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Es decir, son los cristianos verdaderos los que van a recibir a Jesús cuando venga en gloria. No Jesús a nosotros, sino nosotros a Jesús. Por lo tanto, ya comienzas mintiendo, comienzas diciendo una patraña, un error tremendo en tu mensaje. Bien, bien. Bien, después has dicho cómo van a ser los dos acontecimientos juntos, es decir, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo es posible que eso sea, que ocurran en el mismo día? Bueno, ya te lo he explicado en mi anterior mensaje, pero veo que no te has enterado, porque estás cegada, estás engañada. El diablo te ha cegado la mente por medio de estos falsos pastores y falsos evangelistas que predican esa doctrina de demonios. Ya te lo expliqué bien clarito en mi anterior mensaje, escúchalo. Pero bueno, te lo voy a repetir. En 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo habló claramente de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 15. Nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Vamos a ver, criatura, ¿para ti qué es la venida del Señor? ¿Qué será la venida gloriosa de Cristo? ¿No te das cuenta que la venida gloriosa de Cristo será la segunda venida de Cristo? Versículo 15, lo dijo Pablo. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Serán resucitados en primer lugar los muertos en Cristo. El Señor Jesús descenderá del cielo, va a descender aquí a la tierra, ya te lo expliqué en mi anterior mensaje. Descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso a la tierra. ¿Entiendes? Primero Cristo va a venir en gloria, va a ocurrir su segunda venida. Y seguidamente su iglesia va a ser arrebatada para recibir a Jesús en el aire. Por lo tanto, eso que tú dices, que no puede ocurrir los dos eventos proféticos, que no pueden ocurrir al mismo tiempo, pues es falso, es mentira lo que estás diciendo, Giselle. Es falso, te han engañado. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en el texto del arrebatamiento que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Léetelo despacito, desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y el Nuevo Testamento solamente habla de una sola venida gloriosa de Cristo. No de dos, sino de una. Que va a ocurrir inmediatamente después de la gran tribulación. Eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Tú lo rechazas. Lo rechazas porque sencillamente no crees en lo que dijo Jesús ni lo que dijo el apóstol Pablo. Prefieres creer en esos embusteros, en esos farsantes que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, se hacen pasar por evangelistas o por pastores, en lugar de creer lo que dice bien clarito la Sagrada Escritura. Bien, voy a seguir escuchando tu mensaje y te voy a contestar. Después has dicho que Satanás confunde, pero Cristo, claro, claro que Satanás confunde y engaña a la gente. Esa es su misión, engañar a la gente, engañar al mundo entero. Como dice Apocalipsis 12:9. Y Jesucristo es bien claro. Claro que es bien claro Jesús. ¿Acaso no te lo he demostrado? En las palabras de Jesús en Mateo 24, versículos 29 al 31. Que Jesús dijo bien clarito que el arrebatamiento de su iglesia, de sus escogidos, va a ocurrir cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿No te das cuenta que Jesús es bien claro? Jesús es claro. Él dice la verdad, lo que están mintiendo son aquellos a los que tú crees, esos falsos pastores de tu secta, esos falsos evangelistas, esos engañadores, esos hijos del diablo que rechazan la enseñanza de Jesús y prefieren enseñar esa mentira satánica de que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Una de las mentiras del diablo más grandes y más peligrosas, que van a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Yo espero, Dios lo quiera, que tú no seas uno de esos millones de falsos cristianos que se van a condenar por no esperar la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Espero que tú no seas uno de esos falsos cristianos que se van a ir a la perdición por no esperar, repito, por no esperar la segunda venida de Cristo. Bien, después has dicho, Giselle, que no vas a hablar más a tu tía sobre este tema, sino que te vas a dedicar a orar, dices. Lo que tienes que hacer, Giselle, es, sí, orar a Dios para que te guíe un genuino arrepentimiento, para que creas en la enseñanza de Jesús, lo que Él enseñó, lo que Él habló sobre este tema tan importante, de su segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia, que creas sencillamente lo que Jesús enseñó. Y reconozcas tu error y creas en la verdadera doctrina tal como te la estoy exponiendo en estos mensajes. Bien, después has dicho, fíjate lo que has dicho, Giselle, has dicho literalmente que Satanás utilizó la palabra para engañar a Jesús en el desierto. ¿Pero tú eres consciente de la burrada que has dicho? ¿Cómo que Satanás engañó a Jesús en el desierto? ¿Pero dónde dice el Evangelio que el diablo engañó a Jesús? Satanás no pudo engañar a Jesús, nunca engañó a Jesús en el desierto. Lo que hizo el diablo es tentar a Jesús. Él le tentó, pero Jesús no cayó jamás en la tentación. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo esa estupidez de que el diablo, de que Satanás engañó a Jesús en el desierto. Lo que tienes que hacer, muchacha, es arrepentirte de esas patrañas, de esa estupidez, de esas mentiras que estás diciendo. No tienes ni idea de la Sagrada Escritura, no tienes ni idea de la verdadera doctrina, no tienes ni idea de la verdadera profecía bíblica. Sencillamente te han engañado como han engañado a millones de personas como tú, esos falsos evangelistas, esos falsos pastores, con esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Y ahora vienes soltando esa espantosa mentira, esa soberana estupidez de que Satanás engañó a Jesús en el desierto. ¿Tú realmente piensas lo que hablas? ¿Eres consciente de la estupidez diabólica que estás diciendo? El diablo jamás engañó a Jesús en el desierto. Le tentó durante 40 días en el desierto, que es algo muy diferente. ¿Entiendes, criatura? Después has dicho literalmente que tú no crees a cualquier persona y mucho menos no crees a un extranjero que tiene una voz tan soberbia. Te estás refiriendo a mí. Y tú fíjate lo que has dicho. Dices que yo tengo una voz arrogante, soberbia. No, yo tengo la voz que tengo y lo único que he hecho es exponerte la verdad, la verdadera doctrina, la cual rechazas. Si tú rechazas la doctrina de Cristo, ¿quién es la arrogante y quién es la soberbia? Eres tú, no soy yo. Yo te hablo la verdad, yo te digo lo que Jesús enseñó, lo que enseñaron sus apóstoles, y tú lo rechazas. Por lo tanto, la soberbia, la arrogante eres tú, que no te quieres humillar ante Cristo para reconocer tu error, para arrepentirte y creer en lo que Jesús enseñó. Eres tú la arrogante y la soberbia. Eres tú la que te tienes que arrepentir de esa mentira satánica, diabólica, tan peligrosa que te han metido en la cabeza. Yo tengo la voz que tengo y simplemente te hablado la verdad, te he demostrado la verdad, te he demostrado tu error y no lo quieres reconocer porque eres arrogante, eres soberbia, prefieres creer en las mentiras satánicas, que esos hijos del diablo, disfrazador de predicadores y de evangelistas y de pastores, pues te han metido en la cabeza. Eres tú la arrogante, la soberbia. Has de arrepentirte y serlo. Bueno, después has dicho, si estás equivocada, que Dios te perdone. Pues efectivamente estás equivocada y que Dios te perdone. Que Dios te perdone por lo que has dicho, pero antes de que Dios te perdone, te tienes que arrepentir genuinamente. Por supuesto que estás equivocada. Estás por el camino equivocado, estás cegada y engañada por el diablo, por el padre de la mentira, y te tienes que arrepentir. Cuanto antes, porque Cristo va a venir, va a aparecer por segunda vez cuando venga, después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan. A los que esperan su segunda venida. Léelo, ahí lo tienes en Hebreos 9:28. Que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. y tú no esperas la segunda venida de Cristo. Tú lo que estás esperando es un falso rapto, una falsa venida secreta de Cristo, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Una doctrina más diabólica como esa no puede existir, porque el Nuevo Testamento solo habla de una única, de una sola y única venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación. Y Él aparecerá por segunda vez para salvar solamente a aquellos que esperan su segunda venida. Y tú y el resto de pretribulacionistas como tú no la esperáis, esa segunda venida de Cristo. Después Gisela ha dicho literalmente que para ti este tema no es de edificación. Pues mira, he de decirte que es de una edificación espiritual. Hablar de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia es de una edificación espiritual impresionante, que tú no te puedes ni imaginar. Porque de ello depende nuestra salvación eterna, tu salvación eterna y mi salvación eterna. Porque Jesús aparecerá por segunda vez para salvar, fíjate, para salvar a los que le esperan. Fíjate si es de edificación en la fe. Depende nuestra salvación eterna el esperar o no esperar la segunda venida de Cristo. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que para ti esto, este tema, no es de edificación. ¿Te das cuenta cómo Satanás te ha engañado, te ha cegado la mente? Para hacerte creer que este tema tan importante no es de edificación, cuando resulta que es de una edificación, es de una importancia crucial, porque de este asunto depende nuestra salvación eterna. Como dice bien clarito, por ejemplo, hay muchos pasajes, pero por ejemplo Hebreos 9:28, que sería importantísimo que te lo memorizaras, donde se dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Fíjate la importancia crucial que tiene este tema. Después has dicho literalmente que mi forma de expresarme no es la correcta. ¿En qué no es la correcta? A ver, demuéstralo con las escrituras, en qué estoy equivocado. ¿Cómo que mi forma de expresarme no es la correcta? Te estoy hablando correctamente, como hay que hablarte, con claridad, con la verdadera doctrina, demostrándote con las sagradas escrituras, con las palabras de Jesús y de sus apóstoles, que estás completamente equivocada. Es la forma correcta. Y ahora vienes tú acusándome en falso, mintiendo, diciendo que mi forma de hablar no es la correcta. Sencillamente ha sido engañada, ha sido cegada mental y espiritualmente por el padre de la mentira. Pero todavía tienes la oportunidad de arrepentirte genuinamente y de volver a la luz, de creer en la verdadera doctrina y en la enseñanza de Jesús, que se encuentra en las sagradas escrituras, en el Nuevo Testamento, y que te lo he demostrado en este debate que estoy teniendo contigo. Después has dicho literalmente que mi forma de expresarme no es la correcta, porque dices que te tenía que haber tratada como hermana en Cristo. ¿Hermana en Cristo? ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Estás enseñando una doctrina que es absolutamente lo contrario de lo que Cristo enseñó? Y dices que te llame hermana en Cristo. No. Tú cuando te arrepientas, cuando creas en la verdadera doctrina, cuando creas en lo que Jesús enseñó sobre este tema de su segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia, cuando te hayas realmente arrepentido genuinamente, te hayas apartado de esa doctrina de demonios, es entonces cuando te consideraré una hermana en Cristo. De momento no eres hermana en Cristo, sino que sencillamente eres una pobre chica engañada, cegada por Satanás, que ha sido engañada por estos falsos pastores y falsos evangelistas con esa doctrina de demonios que se llama el pretribulacionismo. Por lo tanto, no eres una hermana en Cristo. Tu tía Mercedes sí que es una verdadera hermana en Cristo, porque ella cree la verdadera doctrina, y no como tú, que estás rechazando de momento la verdadera enseñanza de Jesús, la verdadera doctrina. Por lo tanto, no eres una hermana en Cristo, y por eso es que no te he llamado en ningún momento hermana, porque no eres una hermana en Cristo. Después Gisela ha dicho que tú te quedas con el fundamento que Cristo enseñó y que no comes de otros pastos. ¿Tú realmente eres consciente de lo que estás diciendo? Tú no estás creyendo, tú no estás comiendo de la doctrina de Cristo. Tú no estás en el fundamento que Jesús enseñó. Porque Jesús enseñó bien claro que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo puedes leer en Mateo 24, versículos 29 al 31. Esa fue la doctrina de Cristo, la que tú estás rechazando. Y ahora vienes y dices que tú crees en el fundamento de Cristo, en la doctrina de Cristo, y que no comes de otros pastos. Pues he de decirte que estás comiendo de pastos envenenados. estás comiendo basura que te están dando, que te han dado en tu iglesia, en tu secta, esos falsos pastores, esos falsos evangelistas, esos falsos maestros que te han metido en la cabeza, que te han engañado con esa doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo. Eso sí que son pastos envenenados, eso sí que es comida basura, diabólica, basura, que va a llevar a la perdición a millones y millones y millones de falsos cristianos. Come del verdadero pasto que te da el buen pastor, el verdadero pastor que es Jesús. Cree en su doctrina, tal como te la estoy exponiendo en este debate. Yo no te estoy engañando, yo te estoy dando buenos pastos, comida de verdad, que es la enseñanza de Jesús, y no la basura y los pastos envenenados que te dan los engendros del diablo a los cuales tú crees y que consideras siervos de Dios, cuando lo que son en realidad son emisarios de Satanás. Después le has dicho a tu tía Mercedes que clame al Señor, que clame al Señor. Eres tú la que tiene que clamar al Señor para que te guíe un genuino arrepentimiento y salgas de esa doctrina de demonios que te ha metido en la cabeza. Clama al Señor. Clama al Señor para que te muestre la verdad, para que creas en la verdadera doctrina que yo te estoy exponiendo, por ejemplo, en este debate, y salgas del error que te han metido en la cabeza en esa secta a la que perteneces. Que esos falsos pastores, esos emisarios del diablo, te han metido en la cabeza con esa doctrina satánica del pretribulacionismo, y que te lo repito, esto es muy grave. Es muy grave, porque esa doctrina va a llevar a la perdición, va a llevar al lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo. Tú no esperas la segunda venida de Cristo. ¿No la esperas? Tú lo que esperas es un falso rapto que, según tú, va a ocurrir antes de una falsa tribulación de 7 años que jamás la menciona la Biblia por ninguna parte. Por lo tanto, eres tú la que tienes que clamar a Dios para que te guíe a un genuino arrepentimiento y salgas de ese error, de esas tinieblas espirituales que esas doctrinas de demonios te han metido en la cabeza. Fíjate lo que has dicho después. Me has acusado de que la doctrina de lo que yo te estoy exponiendo en este debate es la doctrina de los testigos de Jehová, de los mormones, etcétera, etcétera, estas sectas falsas. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? No tienes ni idea de lo que hablas. No tienes ni idea, no sabes nada. Lo que yo te estoy exponiendo aquí no lo enseñan ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos paposos, ni ninguna otra secta falsa. Yo te estoy diciendo simplemente lo que enseña Jesús, lo que dice ahí en el Nuevo Testamento, cuando habla de su segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen ni en la segunda venida de Cristo ni en el arrebatamiento de la iglesia. No creen, ni lo enseñan. Los mormones tampoco, los católicos paposos tampoco, y ahora vienes tú mintiendo descaradamente y acusándome en falso de que lo que yo te estoy diciendo en este debate es lo que enseñan los testigos de Jehová, los mormones. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? No sabes ni siquiera de lo que hablas. Después has dicho, Giselle, que para ti tu iglesia es la iglesia de Cristo. No, mira, a la iglesia evangélica que tú vas, en general, las iglesias evangélicas no son la iglesia de Cristo, no forman parte de la iglesia de Cristo, porque sencillamente enseñan doctrinas absolutamente falsas, perversas, doctrinas de demonios, como por ejemplo esa doctrina que tú enseñas, que tú crees del pretribulacionismo. Una doctrina de que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás, como te he demostrado a lo largo de este debate. Así que no digas tonterías diciendo que tu iglesia es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Eso es lo que tú crees, porque es lo que te han metido en la cabeza, que tu iglesia es la iglesia de Cristo, que enseñáis la verdadera doctrina. Pues es mentira. Es mentira, como te he demostrado en este debate. No, encima dices también que lo que yo te he expuesto en este debate es doctrina de hombres. No, no, criatura. No. Lo que te he expuesto es la doctrina de Cristo. Te he dado los pasajes, te los he comentado, te los he explicado bien clarito, son pasajes muy sencillos de entender. Es lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, especialmente el apóstol Pablo. Así que estás mintiendo una vez más cuando dices que yo estoy enseñando doctrina de hombres. Doctrina de hombres es la que has aprendido, la que te han metido en la cabeza, la secta a la que perteneces. Esa secta de evangelocos, esa doctrina de demonios, del pretribulacionismo y de otras doctrinas más que son también doctrinas de demonios. Pero bueno, ahora estamos centrados en este debate con esta doctrina del pretribulacionismo. Eso sí que es una doctrina de hombres, una doctrina diabólica, una doctrina de demonios. Enseñar que nos vamos ya al cielo, que Cristo viene ya y que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por la persecución, y que va a venir Cristo ya de forma secreta 7 años antes de su segunda venida. Eso sí que es doctrina de demonios, doctrina humana, doctrina perversa y que, te lo repito una vez más, va a llevar a la perdición a millones y millones de falsos cristianos. Más de la mitad de los que dicen llamarse cristianos en el mundo, o mejor dicho, la mitad, así lo enseñó Jesús, el 50%, la mitad, se van a condenar por culpa de esa burda doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, que es la que tú crees. Sí, bueno, dices que prefieres orar al Señor. Pues sí, ora al Señor para que te guíe, te lo repito una vez más, te guíe a un genuino arrepentimiento, que cambies de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de mente, de mentalidad, cambiar la forma de pensar. Ahora tienes una forma de pensar absolutamente diabólica, absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús, como te he demostrado en este debate. Así que realmente, efectivamente, Dios te guía a un genuino arrepentimiento y cambies de mente, cambies de doctrina y puedas salir de esa doctrina de demonios y puedas salir de esa iglesia falsa a la que perteneces, que solamente enseñan burdas doctrinas de demonios, doctrinas contrarias absolutamente a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Eso es lo que espero, que te guíe a un genuino arrepentimiento. Clama a Dios para que realmente te salve, te haga una verdadera hija de Dios, te guíe a un genuino arrepentimiento y creas en la verdadera doctrina tal como te la he expuesto en este debate. En fin, ya doy por terminado este debate contigo. Espero que realmente hagas caso a lo que te he dicho, pon atención a lo que te he dicho, estudia atentamente los pasajes bíblicos que te he expuesto para que veas cómo te han engañado en esa iglesia a la que perteneces y realmente puedas salir de ese terrible engaño de Satanás, de esa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir, y ya con esto termino, como ya te he demostrado, cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que espero que el Señor abra tu mente, que Jesús abra tu mente, para que puedas comprender esta verdad, esta verdadera doctrina que te he expuesto, y salgas de esta terrible mentira de Satanás, esta doctrina tremendamente peligrosa para los cristianos, que va a llevar a la condenación a millones y millones y millones de falsos cristianos. Que te arrepientas de esa doctrina diabólica y que creas en la verdadera doctrina, tal como la cree tu tía Mercedes. Y te invito también a que leas los libritos que tengo escritos sobre este tema y sobre otros diferentes temas, y están publicados en internet en mi sitio web, que es las21tesisdetito.com. Te envío un saludo desde España y que, como te he dicho, el Señor abra tu mente, tu conocimiento, para que puedas salir del tremendo engaño, el tremendo horror que te han metido en la cabeza todos estos siervos del diablo que se hacen pasar por predicadores, y que creas en la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar